Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Acuérdense que antes de iniciar el estudio bíblico es necesario que estemos en comunión con Dios. Somos hijos de Dios. Dios es espíritu. A Él se adora en espíritu y en verdad. Para lograr esa comunión con Dios es necesario la confesión de nuestros pecados utilizando 1 Juan 1.9. Vamos a hacer eso. Le damos inicio a la clase después de lograr esa parte de nuestra oración. Amado Padre, es un placer para nosotros estar contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo este maravilloso plan que tienes para nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 4, el versículo 1. Estamos empezando la parte de la escatología. Ya terminamos con la iglesia, ya terminamos con las cosas que vio el apóstol Juan, ya pasamos por todo lo que va a hacer el Señor Jesucristo con las iglesias en el transcurso de tiempo en que la iglesia está vigente, toda la evaluación que le está dando en conjunto a la iglesia, y ahora estamos con el próximo incremento. Capítulo 4 y 5 vamos a estar en el cielo, todo lo que está ocurriendo en el cielo, y después en el capítulo 6 comienza el asunto que baja. El bosquejo del libro de Apocalipsis, lo hemos visto completamente, ahora comencemos con este capítulo. Dice, después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta frase nos une al versículo 19 del capítulo 1, donde recibe las instrucciones iniciales del apóstol Juan. Entonces deja ver que hay un cambio en el escenario. En la visión de Apocalipsis 2 y 3 se concentraron en la edad de las iglesias y las tendencias de la iglesia, como son expresadas a través de las 7 cartas a las 7 iglesias. Y ahora Apocalipsis 4 se enfoca en lo que va a suceder, pero no ha sucedido todavía. Entonces esto es un preámbulo a las cosas que van a ocurrir, pero primero tienen que suceder ciertas cosas en el cielo. Este es un evento futuro al día de hoy. Está escrito para beneficiar a los creyentes de la edad de la iglesia, porque nosotros tenemos que saber esto. Esto es un gran aliciente para nosotros. Saber la firmeza de Dios Todopoderoso, la nitidez de su presentación y la seguridad absoluta de que estas cosas van a suceder. O sea, todo eso viene para nosotros y nos da a nosotros una tranquilidad de saber que estamos con el Señor Dios Todopoderoso, que es el que nos deja saber todas estas cosas de antemano. Si nosotros le hablamos a una persona de estas cosas, le estamos profetizando lo que va a pasar a la persona. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la información y ellos no la saben todavía. Pero claro está, todo se encuentra aquí en el libro de Apocalipsis. Aquí vemos que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. El motivo por el cual nosotros estudiamos la profecía es que nosotros tenemos que saber los eventos venideros para acoplarnos nosotros durante el transcurso de la edad de la iglesia a las cosas que van a ocurrir. Recuérdense que estas cosas que nos deja ver de antemano nosotros no vamos a estar en la faz de la tierra mientras ocurra. Nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal. Pero aquí en la faz de la tierra nosotros le podemos decir a personas que no han creído en el Señor Jesucristo, le podemos dar esta información para que ellos, si no creen en el Señor Jesucristo, simplemente por el hecho de que Él murió en la cruz y no creen todo eso, sí van a creer lo que va a pasar en el futuro. Y eso sirve como una semilla que se siembra para las personas que se quejan, para que puedan posteriormente creer en el Señor Jesucristo. Claro está, ya más allá de la iglesia, o sea, ellos van a estar disfrutando del trancazo de la tribulación. Pero van a creer. O sea, que porque no creyeron antes de tiempo, pero de todas maneras lo tienen. No solamente es útil para nuestra edificación, sino que cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, hizo 7 copias del mismo y envió esas 7 copias del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Estoy hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Todo el libro de Apocalipsis fue escrito y fue enviado para estas 7 iglesias, indicando de esa forma que ellos se iban a beneficiar del estudio de todo el libro de Apocalipsis. Mucho de antemano se los da a ellos. Y les iba a proporcionar entonces lo que ellos necesitaban para tener una vista panorámica de todos los eventos y de cómo Dios controla toda la historia humana. O sea, tenía valor para ellos y tiene valor absoluto para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios nos hace saber que Él es Dios. Él es el Todopoderoso. En Él no hay sombra de variedad ni mentira. Él nos dice lo que va a pasar y así como lo estamos viendo va a pasar punto por punto. En otras palabras, se está dando en la visión del futuro a través de las Escrituras. Ahora, en este capítulo no podemos ver la iglesia. Ya aquí no se menciona más la iglesia de aquí en adelante. Se siente de la narrativa de las cosas futuras Y de hecho, en los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis, el nombre Eclesía, que es la palabra traducida iglesia, fue utilizada 18 veces en los primeros capítulos. Pero la palabra no se encuentra ya más hasta que llegamos al Apocalipsis 22:16, allá al final del libro, que nos presenta el cierre del libro, donde Juan nos recuerda de dar este mensaje a la iglesia. Pero en el transcurso del capítulo 4 al 22:15, no hay mención de la iglesia ya más, porque ya la iglesia no está en la faz de la tierra. Cosa que nos deja saber a nosotros algo muy interesante. Que los eventos del libro de Apocalipsis pasan después del rapto de la iglesia. O sea, viene el rapto de la iglesia y después comienza estos eventos escatológicos que están escritos en la Biblia. La mayor parte de los eventos en el libro de Apocalipsis no toman lugar sino después, en un tiempo futuro, después de la iglesia, pero deben ser comunicados a los creyentes de la edad de la iglesia durante el transcurso de la edad de la iglesia. Ni siquiera hay una alusión a la iglesia desde ese capítulo 4 hasta el 22. Con la excepción que habla de la novia del Cordero en Apocalipsis 19:7, pero no habla de la iglesia específicamente, sino ahora la menciona como la novia del Cordero, cuando nuestro Señor toma a la iglesia como su novia y se prepara para regresar a la tierra desde el cielo. Nosotros regresamos con él desde el cielo. Todo esto nos hace saber que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Muy importante, porque fíjense que dentro de la iglesia entra... Yo les he demostrado a ustedes los diferentes puntos de vista que existen acerca de las personas que abrazan el punto de la pretribulación, antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación, o los amilenarios, que no hay, esas cosas no están unidas, y ese es el punto de vista que abraza la Iglesia Católica, que eso no va a existir, que eso son cosas alegóricas. Pero la Biblia no tiene nada de alegórico, a menos de que la Biblia te lo diga. Entonces hay que tomar toda la información del punto de vista histórico, gramático, para que nosotros seamos bien sentados en esta información. Esas 18 veces que aparece la palabra eclesía en los primeros tres capítulos, 7 de ellas aparecen dentro de la frase, el que tenga oído oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Y la última vez que la vimos fue en la conclusión del versículo 3, hablando de la última iglesia. Y esta frase la vemos una vez más cuando llegamos a capítulo 13, versículo 9. Pero ahí la vemos en su versión abreviada, el que tiene oído oiga, pero no dice la iglesia. Utiliza las mismas palabras idénticas, pero no dice la iglesia. Lo que vemos ahí es lo que el Espíritu dice a las iglesias en estos versículos previos. Pero estoy diciendo esto porque es interesante y le estoy haciendo énfasis del hecho de que la iglesia no va a estar en el transcurso de la tribulación. O sea, nosotros estamos en el cielo, no tenemos que preocuparnos por ese trastorno que van a pasar las personas que están en la faz de la tierra, sino que nosotros estamos siendo preparados para reinar con el Señor Jesucristo, los que llegaron a madurez espiritual, los fieles, los ganadores. Yo les he dicho que antes de morir, el ganador sabe que es ganador. Sabe que va a recibir esa piedrecita, sabe que va a estar al Señor porque ha dedicado su vida a las cosas de Dios. Y lo sabe, o sea, te mueres con la certeza y por eso la persona dice que morir ganancia para él, como lo dijo el apóstol Pablo. Vemos pues que además de todo, las imágenes, las representaciones y los símbolos que se utiliza para describir a Dios en los capítulos 4 al 19 son palabras comunes al Antiguo Testamento. Son más comunes en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y claro, esto encaja perfectamente bien con la revelación, que todo esto que se ve en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento, está anclado en las Escrituras. No son palabras que salieron de la mente del apóstol Juan porque le vinieron a él así de pura revelación. No, todo eso tiene que estar anclado en el Antiguo Testamento porque son cosas que se van a cumplir de acuerdo a las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento a los diferentes videntes, que es una de las palabras que se utiliza, que viene siendo los profetas del Antiguo Testamento, a quienes se le dio esa información concerniente a estos eventos futuros. Vemos pues que a Dios se le refiere como Dios, el Señor Dios Todopoderoso. Estos son títulos que predominan en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no predomina. Es importante ver eso. Claro está que ahora estamos entrando a agudizar las palabras y ver pues con lupa, detenidamente, cómo estas cosas van encajando para cerciorarnos nosotros que esta revelación fue dada correspondiendo a la revelación que fue dada en el Antiguo Testamento. La palabra Padre no se utiliza en relación a los creyentes en esta parte del libro de Apocalipsis. Y es similar a lo que tenemos en el Antiguo Testamento, donde la relación que existe es personal. Padre en relación a los creyentes no se utiliza en esta parte de la tribulación. Muy interesante porque recuérdense que la manera que los judíos entendían esto era diferente a la manera que nosotros la entendemos. Ya nosotros somos parte de la familia real porque Cristo vino y murió en la cruz por nosotros. Y ahora nosotros en Cristo somos hijos de Dios. Pero a los judíos se los conoce como los hijos de Dios globalmente, pero no individualmente. Además, a través de la edad de la iglesia hemos visto que Jesús está sentado con su Padre en su trono, y eso es lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis 3:21. Ahora, cuando lleguemos a la acción dentro de este tremendo drama de los capítulos 4 y 5, que vamos a ver lo que está pasando en el cielo, pues cómo se desarrolla eso, la visión que ve Juan y cómo él la va explicando para que nosotros, del punto de vista humano, podamos entender cosas maravillosas y extraordinarias que él está viendo, que lo dejan de paso atónito. Los dos capítulos, estos 4 y 5, constituyen un evento singular que toma lugar en el cielo, y ahí vemos que el Cordero ocupa el lugar principal. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resulta que el Cordero era muy importante porque de esa manera se le enseñaba al pueblo de Israel que iba a venir el Mesías a redimirlos. Entonces es un título primordial que tiene una fuerza tremenda en el Antiguo Testamento y comunica clarísimamente al judío el hecho de que ese es el Mesías. Y es el Mesías que ya cumplió su labor en la faz de la tierra, que ahora está sentado a la derecha del Padre y que ahora es el único que va, como van a ver, que es digno para abrir el pergamino que tiene el título de la faz de la tierra. El título legal de la tierra. Eso es lo que él va a recibir, pero antes de venir, claro, tienen que pasar ciertos eventos para que él tome posesión de todo esto. Y los eventos van a ser, para los moradores de la tierra, tétricos. Lo que vimos, el tsunami que vimos allá, y los van a haber terremotos de tal magnitud que esto va a ser, la gente va a temblar. Aquí va a haber una descomposición de la tierra que se va a abrir, va a haber terremotos por todos lados. Las cosas que salen de estos terremotos es que se abre la corteza de la tierra y salen ciertos químicos que van a matar muchísimo. Bueno, imagínense cuántos peces han muerto en el lugar donde ocurren estos hechos. ¿Sí me explico? O sea que, y eso va a ser sucesos que van a ir mucho más, como los dolores de parto, dice la palabra de Dios, que vienen poco a poco, pero después se van a ir intensificando, o sea que va a ser algo muy fuerte. Aquí lo que vemos es que es el Cordero el que ocupa el lugar principal o primordial. Él sale de su posición de estar sentado con el Padre y ahora vamos a ver cómo todo esto se desarrolla. Vamos a ver el juicio de Jesucristo basado en su justicia y su rectitud sobre toda la tierra. Ahora, en el capítulo 6, que es el que le sigue a esos dos capítulos que vemos en el cielo, vemos que estos juicios están descritos como la ira del Cordero. La ira del Cordero. Y de nuevo con este título de Cordero, que es utilizado 29 veces en el libro de Apocalipsis para referirse al Señor Jesucristo. El título específico del Señor Jesucristo en el transcurso que se da esta información, y también es el relato que se hace para el pueblo de Israel que conoce esa palabra, la conoce al pie de la letra. La imaginería judía, el Cordero Pascual, es traído a sacrificio, pero ahora vemos al Cordero Pascual que viene en su ira. Lo vamos a ver con relación a los evangelios, cuando Juan Bautista ve a Jesús caminando hacia el río Jordán y anuncia que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la pregunta es la siguiente, cuando el apóstol Juan, que no era apóstol todavía, sino era Juan el Bautizador, ve al Señor Jesucristo que viene y dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿en qué dispensación estaba? En la de Israel, en la de los judíos. No estaba en la edad de la iglesia todavía. La iglesia comienza después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, 50 días más tarde. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. O sea que el nombre, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y trae una imagen vívida al pueblo de Israel del Mesías, de su Salvador. Ahora, esta información que ustedes están escuchando también se va a proclamar en el transcurso de la tribulación. Y estos hombres van a escudriñar las palabras y se dan cuenta, pues este es el Mesías, este es el mero mero. Y van a creer, van a llorar por lo que traspasaron, como dice. Esa imagen de Jesús como el Cordero se desaparece de las epístolas con un par de excepciones. El asunto es que no es predominante en el Nuevo Testamento hasta que de repente llegamos al libro de Apocalipsis. ¿Por qué no es predominante? ¿Predomina en los evangelios? ¿Por qué? Porque los evangelios toman lugar en el transcurso de Israel. Pero no toman lugar en el transcurso de la edad de la iglesia. La palabra casi no se menciona en la edad de la iglesia. Los libros, comenzando con los Hechos y Romanos, y sigues de así hacia abajo, todos esos libros no lo mencionan como el Cordero. Desaparece, con un par de excepciones. El asunto es que es predominante, no es predominante en el Nuevo Testamento hasta que de repente llegamos al libro de Apocalipsis. Y de nuevo vemos la preponderancia de evidencia del Cordero. O sea que eso también nos ayuda a ver que hay dos dispensaciones separadas y que estos 7 años, nada más y nada menos, que concluyen la 70ª semana de Daniel. Y son parte de Israel. Por eso, de nuevo, viene la preponderancia del uso de la palabra del Cordero de Dios. Y vemos el gran énfasis que se le da al Cordero de Dios. Ahora, recuerden que hay que mantener el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia separados. Y miren, aquí, eso que les estoy diciendo en estos momentos es tan importante porque el problema que existe dentro de la cristiandad, ustedes saben que nuestros hermanos que pertenecen a la teología del pacto, se le conoce como la teología del pacto, tienen las fechas un poquito tergiversadas. Y el problema que tienen ellos es que no conocen lo que son las dispensaciones, o sea, la administración divina de la historia como nosotros la entendemos. Ellos mezclan Israel con la iglesia. Y por eso, pues, ustedes ven que la televisión se oye mucho de los estudios que se hacen, la mayor parte de las citas que se hacen son del Antiguo Testamento. Isaías dijo, que Malaquías dijo, siempre están trayendo el Antiguo Testamento. Para nosotros crecer espiritualmente necesitamos tener la doctrina del misterio de la edad de la iglesia, porque resulta que esa es la información que nos hace crecer a nosotros. ¿Significa esto acaso que la información para el Antiguo Testamento no es válida? De ninguna manera. Toda es válida, toda sirve, toda es la palabra de Dios, pero específicamente para la edad de la iglesia se requiere la doctrina del misterio. Cristo de nosotros ya cumplió la obra, ahora nos deja a nosotros aquí en la tierra para que nosotros podamos crecer y conocer el plan. Y el asunto es llegar a madurez espiritual a través de la doctrina del misterio. Conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. Muy importante. Nosotros ya conocemos de qué se trata, pero nuestros hermanos no lo conocen. La iglesia católica tampoco anda en esa teología. Ya hemos visto un poquito de la teología de la iglesia católica y también lo que hace es alegorizar todos estos eventos que ocurren en Apocalipsis 4 para adelante. Imagínense ustedes, son cosas verídicas, pero lo alegorizan, y claro está, ellos van a quedarse, cuando venga el rapto, pues van a quedar aterrados los que son creyentes. Por eso no van a entender lo que está pasando, porque no saben cuál es la administración que tiene Dios. Todo eso para nosotros es importantísimo. Vemos pues que aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el que se le conoce como el Cordero de Dios en el transcurso de el libro de Apocalipsis. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés y termina con la transformación y traslado de la iglesia. Y cuando todos los creyentes en el Señor Jesucristo durante ese periodo son llevados entonces para estar con el Señor en el aire. Y eso es para la edad de la iglesia. Pero Israel fue llamado a través de Abraham en Génesis 12 del 1 al 3 y llamó a un pueblo nuevo y después Dios tiene un plan para ellos. Y ese es el plan presentado en los pactos del Antiguo Testamento. Nosotros conocemos la diferencia que existe, sabemos cuáles son los pactos incondicionados para Israel y que Israel tiene un lugar muy importante dentro del plan completo de Dios. Todo esto es importantísimo para nosotros. En Apocalipsis 4 hay un regreso a un énfasis en Israel y por eso la imaginería que vemos es más común a los pasajes del Antiguo Testamento. Yo les estoy dando un preámbulo a ese estudio para que ustedes se den cuenta que esto está completamente anclado en el Antiguo Testamento, tiene que ver con Israel, no tiene que ver nada con la iglesia, ya la iglesia está en el cielo, estamos pasando, ¿por qué? Por el tribunal de Cristo. Hablé la semana pasada de que Dios no está sujeto al tiempo y al espacio, para él un día es como mil años y mil años como un día, o sea que en el transcurso de toda esa evaluación, nosotros, vamos a ponerlo de esta manera, estamos inmunes al tiempo con él allá arriba, para terminar los siete años aquí abajo regresamos con él, toda la iglesia ha sido evaluada por completo. Y los ganadores vienen con él. Se viene toda la iglesia, los ganadores vienen con él al frente porque son los que van a reinar por su fe, por su fidelidad. La fidelidad se demuestra, miren, todos vamos a pecar. Aquí no es que estamos condonando el pecado, porque todos vamos a pecar. Aunque estés creciendo espiritualmente vas a pecar. A veces se atraviesa lo que tú quieres hacer y eso es lo que vas a hacer porque lo quieres hacer. Ahora, no te vas a sentir muy bien por hacerlo, porque tú sabes que él es fiel y tú te estás descarrilando y te estás descarrilando sabiendo que te estás descarrilando. Aquí te vas a entrar porque quieres entrar, ¿verdad? O sea que, no estoy hablando de la parte del pecado porque sí puedes confesarte, pero lo que pasa es que a medida que vas creciendo más y más espiritualmente, te vas a demorar más tiempo, aunque sabes que no debes estar pensando en lo que hiciste, y cómo es posible que lo hiciste, porque eso también te lo tienes que confesar. De todas maneras, te va a dar la cruda de por qué lo hiciste, ya, híjole, y te alejas un poco de Dios porque lo hiciste, etcétera. No estoy hablando de ese pecado. Porque eso lo vamos a cometer de todas maneras para disminuir la incidencia, pero el asunto es que seguimos fieles, no importa lo que pase, nos paramos y Señor mío, adelante. Pero eso es uno de los motivos por el cual cuando aparezca este asunto en el cielo, el único que va a ser digno de abrir el libro va a ser nuestro Señor Jesucristo, porque todos nosotros sin excepción, aquí no hay uno bueno. Lo que estamos viendo es ese énfasis, que es tremendo. En esta sección vemos el énfasis de la ira del Cordero y la ira de Dios, las dos cosas a la misma vez. Seguido por el Cordero primero y después sigue por la ira de Dios. Y lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente. ¿Qué significa esto de la ira de Dios? ¿Qué es lo que nos deja saber que Dios acaso se hartó ya de los hombres y ahora está echando chispas de la furia y los va a destrozar en pedacitos? ¿Significa eso? Porque a veces necesitas Dios, está pero furioso, ya ahora sí que les va a dar palo. No, no voy a decir por qué. Esto es una parte del lenguaje figurado para dejarnos saber cómo la justicia de Dios se desarrolla y se lleva a cabo en la historia humana. Y vemos que esto trae de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, el desarrollo de la ira de Dios sobre los hombres de la tierra. La terminología que tiene que ver con la ira, la furia, la indignación del Señor, es algo que se utiliza para enseñarle al hombre desde el punto de vista humano lo que es esa política. Pero la indignación, la ira y la furia, como nosotros la entendemos en la esfera humana, es la respuesta o reacción a algo que a nosotros nos pasa. Entonces nosotros tratamos de ponerle eso a Dios, pero a Dios resulta que conoce todas las cosas instantáneamente, todo lo presente, todo lo futuro, todo lo que está pasando, ya lo supo. En la eternidad pasada lo sabe simultáneamente, no se olvida de nada, sabe todo, todo lo sabe. Él es omnisciente, Dios siempre ha sabido todas las cosas, y si regresamos al Antiguo Testamento y vemos los eventos del Éxodo, cuando los hijos judíos estaban, cuando los judíos estaban aburridos porque Moisés estaba en el monte Sinaí por 40 días recibiendo la ley, ellos se aburren de tal manera que le piden a Araón que edifique este becerro de oro. Y se postraron para adorar al becerro, y después el Señor dice, a todos los mataré porque se ha encendido mi ira contra Israel. O sea, destruiré este pueblo. ¿Verdad? Y después comenzaré un nuevo contigo, le dice Moisés. Claro, ¿significa esto que de repente Dios fue enfurecido totalmente con ellos? No, porque yo lo sabía en la eternidad pasada, él sabía lo que ellos iban a hacer. Tú te vas a enfurecer porque te pasa algo repentinamente, pero él sabía ya todas estas cosas simultáneamente. Si lo ves desde ese punto de vista, entonces te vas a dar cuenta que él siempre ha sabido lo que ellos iban a hacer. Antes de que ya lo sabía que lo iban a hacer. No te puedes poner así de furioso si sabes lo que va a pasar. Y él sabe, él fue el que nos creó a nosotros, él sabe lo que es la naturaleza humana. Pero la justicia de él se tiene que llevar a cabo, porque Dios es perfecto. Él sabía que ellos iban a cometer idolatría en masa en ese periodo. Entonces, ¿qué significa esa frase? ¿Qué significa la ira de Dios? En realidad es una figura de dicción. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. La palabra hebrea traducida, ira, no es una frase literal, porque no tiene una palabra para la ira. En el hebreo no existe esa palabra que signifique ira. No existe. En el griego sí, la palabra es thumos, en el griego. Y la palabra orge también es ira. Pero en el hebreo hay que recordar que los judíos anclaban los sentimientos en las partes del cuerpo. Ustedes lo han oído eso, ¿verdad? Por ejemplo, las emociones. ¿Con qué las describen las emociones? Con los órganos vitales, con el estómago, con el hígado, con los riñones, ¿verdad? Y el corazón tiene que ver con el pensamiento. Pero siempre los sentimientos lo hacen con el parte del cuerpo. De manera que si un judío te va a decir que verdaderamente estabas enojado, lo que te va a decir es que tu nariz se quemaba. Se quemaba. Ardía. Que tu nariz ardía. Nosotros decimos se calentó. Está caliente el hombre. ¿Verdad? Está caliente el hombre. Para nosotros es así, es una figura de adicción. Para ellos es, la nariz le ardía, le está ardiendo la nariz. Porque se ponía rojo de la ira y entonces es una figura de adicción. En otras palabras, se enrojece tu nariz. Y eso es lo que estaban diciendo, su nariz se quemaba, pues su nariz ardía. Y claro está, eso no quiere decir que la nariz del Señor estaba ardiendo. ¿Acaso Dios tiene nariz? No tiene nariz. No puede, por eso no se puede quemar. Entonces, o sea que todo esto comienza con algo que conocemos como un antropomorfismo. Un antropomorfismo. La palabra se deriva de dos palabras griegas. La primera es antropos, que significa hombre. Y la segunda es morfe, ¿verdad? Morfe, que quiere decir forma en el lenguaje figurado. Es un lenguaje figurado. Cuando vas a la Real Academia Española y ves la definición, te vas a dar cuenta que es un lenguaje de acomodación que ascribe a Dios características físicas del hombre que en realidad no posee para explicar su esencia política, hechos, decisiones en términos de la anatomía humana. Y claro, está, hay muchos versículos que hablan de esto, por ejemplo, cara a cara, la cara de Dios, en Salmo 117, o los brazos del Señor, en Éxodo 15, 16, o en Deuteronomio 33, 27, los oídos de Dios, en Salmo 132, los ojos de Dios, en Salmo 5, 5. Eso es el lenguaje figurado. Recuérdense que Dios es espíritu, y que en realidad Él no posee ojos, o nariz, oídos, ni brazos, ni piernas, como lo conoce, como lo tiene el hombre. El hombre es un ser creado, inferior a los ángeles, y está aquí, pues, Dios le da al hombre lo que necesita para que él pueda, dentro del marco de referencia que tiene, aquí en la tierra, ser parte del conflicto angélico y elegir a Dios o a Satanás. El hombre elige. Cuando nosotros leemos que Dios escribió la ley con su dedo, estamos viendo un ¿qué? Un antropomorfismo. Un antropomorfismo. Antropomorfismo. Este lenguaje figurado se utiliza para comunicar ciertas cosas acerca de la esencia de Dios, pues, de su política, de los hechos en la historia humana. En el lenguaje que nosotros podemos entender, tiene que ser, porque si no, no entendemos de qué se está tratando, porque son cosas, para nosotros, si no se dan en esos términos, son efímeras, son demasiado elevadas, y no la entendemos, ni la hemos visto. Él tiene que hacer alusión a lo que nosotros entendemos y hemos visto, para explicarnos a nosotros de qué se trata lo que él está haciendo. Algunas personas dicen que es un lenguaje de condescendencia, o sea, Dios condesciende a nosotros hablándonos en un idioma que nosotros podamos entender. Es como si nosotros bajáramos a lo que un perro es y le comienzas a hablar al perro, pues. Pero sabes exactamente lo que está diciendo cuando le dices guau, 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 guau. Pues, él sabe. O a una oruga, ¿cómo se hablan las orugas? Ya el lenguaje no es abierto, sino es más que todo posición de cuerpo. Los pájaros con la posición del cuerpo hablan mucho, los pájaros se hablan uno al otro también. Es limitado, pero se entienden. Suficiente para lo que ellos necesitan. Entonces, de esa manera expresa su carácter infinito en un paquete finito. Porque Dios es infinito, pero lo da en un paquete finito. Algo con lo cual nosotros podemos pensar y apreciar el contenido de su revelación. Eso es un antropomorfismo. Ahora, de manera que nosotros, cuando nosotros leemos que Dios, que la nariz de Dios ardía, sabemos que es un antropomorfismo. Hay otra manera de expresar lo que Dios hace, y se le conoce como un antropopapismo. Antropopatismo, perdón. Antropo es hombre, y patismo es una palabra compuesta de hombre, que es antropos, y pathos, que es sentimiento. La patología, pathos, patología, ¿verdad? Sentimiento del hombre. Ese, el antropopatismo, es el lenguaje de acomodación que le ascribe a Dios las pasiones humanas, las emociones, los pensamientos y actitudes que Él no posee para revelar y explicar la doctrina, la política divina, los hechos y las decisiones propias a la mente finita del hombre. Y los ejemplos incluyen aflicción, se afligió Dios de haber hecho al hombre, Génesis 6:6. También se encuentra el arrepentimiento, se arrepintió Dios, Éxodo 32:14. Venganza, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor, Isaías 1:24. Odio, Salmo 5:5. Ira, Deuteronomio 29:23. Y aquí pues la ira del Señor. Celo, el Señor es un Dios celoso, ¿verdad? Todo eso son antropopatismos, antropopatismo, de patos viene la palabra. Patos como, pero patos con TH. Fíjense, mira. Pathos. Esta palabra existe en inglés y se pronuncia pathos. De ahí viene la patología. Tiene que ver con las emociones. Con esto, pues como trasfondo, lo que les digo es que estos indican ciertos aspectos de su personalidad. Porque Dios es un ser. Por ejemplo, la ira de Dios es una expresión idiomática que nos permite ver a nosotros cómo aplica su justicia aquí en la faz de la tierra. Como lo que nosotros conocemos como ira del Señor. Ahora, la ira del Señor puede ser un terremoto. Es más, de paso, cuando empieza a derramar copas, se dan cuenta que un gran terremoto es la ira del Señor siendo vertida en la faz de la tierra. No es lo mismo que nosotros, pero nosotros sabemos, ah, ¿por qué le pasa esto a este pueblo? Es la ira del Señor que lo está permitiendo, por la altivez del hombre. A veces nosotros tenemos la misma clase de expresiones idiomáticas también, como seres humanos. Cuando vamos a la corte, por ejemplo, cuando toda la fuerza de la ley es implementada en una persona, suele decir que el juez le tiró todos los hierros. El juez le dio con la palangana, como quien dice. El juez le dio con el sartén. O sea que le dio, le aplicó toda la ley. Se la aplicó. O sea, toda la fuerza de la ley. Hay otras maneras de decirlo. ¿Ustedes conocen alguna otra manera de decir eso desde la corte? Que un juez aplica la máxima presión de la ley a la persona. ¿Significa que el juez le tiró todos los hierros que encontró a su disposición? No. Simplemente es una expresión que indica que el juez le dio el máximo castigo permitido por la ley. O sea, esa es la idea que tenemos aquí. La misma idea para nuestro Señor. Por eso, cuando llegamos a relatos como este que estamos viendo en estos momentos, en el que vemos la ira del Cordero y la ira de Dios, vemos que son expresiones de la justicia de Dios que nos dejan saber que toda la justicia de Dios finalmente es derramada sobre todo pecado y maldad en la historia humana. Recuérdense otra cosa que les he dicho. El asunto en la faz de la tierra es que la maldad es cumulativa. Se va acumulando, especialmente con el evento de la computadora. Primero, la maldad comienza a intensificarse con el hecho de que se hace la imprenta. Gutenberg hace la imprenta y los pensamientos del hombre comienzan a ser escritos. Los pensamientos del hombre se desarrollan en diferentes avenidas, como por ejemplo, la sociología, la psicología, la filosofía. También en campos que nos permiten a nosotros mejorar, entre comillas, la vida del hombre, como en la mecánica, la medicina, en muchas cosas que le mejoran la vida al hombre porque es conocimiento que se está desarrollando sobre conocimiento previo. O sea que la persona que viene ya después de 200 años de que alguna metodología se haya hecho, pues ya no tienes que volver a hacerla de nuevo y escudriñar desde abajo porque ya tienes toda la base fundamentada en el trabajo que hicieron otras personas antes que tú. Pero eso también incluye la maldad. Ahora la maldad también está escrita. Ahora la maldad tiene su desarrollo. ¿Por qué ustedes creen que estos sistemas totalitarios que existen hoy en día tienen un vigor tan fuerte? Ya ellos saben exactamente lo que tienen que hacer. Pero los comunistas tienen los mejores psicólogos y los mejores psiquiatras que existen en la faz de la Tierra. Y se dedican a estudiar lo que es el hombre. Cómo actúa, qué hace, qué se necesita hacer. Ya tienen sistemas que se implementan. Hay dos avenidas que implementan esta clase de información adquirida para sujetar al hombre bajo su poder. Una pasa por la religión y la otra pasa por el comunismo, por ejemplo, estos sistemas, que de paso también es una religión, pero es un sistema que acapara la mente humana y la sujeta y la esclaviza. Y la persona no sabe lo que le pasó, sino que simplemente está viendo un sistema que lo tiene esclavizado y no sabe ni siquiera que está esclavizado. Lo primero que hacen es que eliminan, por ejemplo, un ejemplo, eliminan los que pensaban de otra manera. Y se quedan los nuevos que están siendo inculcados con la nueva manera de pensar. Es lo único que conoce. Y así eso es lo único que no sé qué va a hacer. Te vas a sujetar a eso porque esa es la vida, esa es tu realidad. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué quiere que la palabra de Dios sea retirada de eso? Porque tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Ahí está. Entonces, todos estos sistemas son desenmascarados con la verdad. Por eso no quieren que la palabra de Dios sea diseminada por ningún lugar. Porque resulta que el que domina la tierra en este momento, ¿quién es? Satanás y su organización, con todos los sistemas de tiranía que existen. Ahora, eso se está desarrollando a tal manera que va a llegar un momento en que ellos van a tener todo bajo su poder. Ahora con la computadora, como les he dicho anteriormente, ese asunto del lenguaje, que fue una de las cosas que Dios diseminó y desparramó el mundo en la Torre de Babel, y les confundió las lenguas para que no se destruyera el hombre más rápido, ya ese sistema está siendo de nuevo conglomerado con la computadora. Tú hablas en inglés y sale en español al otro lado, en francés, o en chino, en italiano, en cualquier idioma, a la velocidad que tenga la microficha para procesar esa información. ¿Me explico? Entonces, el mal ahora se pone, bueno, también la televisión, fíjense lo que está pasando. Ya la política norteamericana no sabe ni qué hacer, porque han ido en contra de Gaddafi, ¿verdad? Porque les disparó. Pero también le han disparado a las personas a otros lugares ya, pero se quedan callados porque no les conviene que aquellos. Esos son muy buenos para con este, o muy malos para con este, para eliminarlo. Pero cuando el otro no lo quieren eliminar, o sea que sea, el otro sí le puede disparar, no hay problema. Para los otros son revoltosos, para estos son los que están a favor de la democracia. O sea que lo que les conviene. La televisión los desenmascara, el internet los desenmascara. Se dan cuenta de la hipocresía que existe, entonces la revolución ahora se fomenta. Estamos llegando a los tiempos finales ya, pero lo que va a pasar es que ese desarrollo, fomento pues de esta clase de actividades malignas, de la maldad absoluta del hombre, es la que va a venir nuestro Señor Jesucristo a eliminar. cuando llega a su máxima expresión en la faz de la tierra, es cuando llega nuestro Señor y hace batalla con las fuerzas del mal y las elimina. Nosotros vamos a venir con él y lo vamos a ver desde palco. ¿Sabes lo que es palco? Estamos viendo las cosas. Sí, bien, las estamos viendo todos nosotros, lo que está haciendo nuestro Señor, acabando con los enemigos. Esto es interesantísimo porque fíjense todo lo que nos deja ver a nosotros de antemano. Nosotros estamos ahí en primera plana viendo las cosas que ocurren y que no ocurren. Finalmente Dios trae a la historia humana a su final con ese juicio culminativo que va a ser, y en su gracia, claro está, Dios ha demostrado la paciencia con la maldad del hombre, y dicen, ¿cómo es posible que pueda existir tanta hambruna, por ejemplo? Hay gente que dicen, ¿cómo es posible que pueda existir tanto? Si hay Dios, ¿cómo es posible que pase todo esto, verdad? Tanta hambruna, pecado, maldad, sufrimiento en la historia humana. ¿Dónde está Dios? Ustedes han oído ese argumento, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es posible que se mueran los niños de hambre? ¿Dónde está Dios? ¿Sí o no? Bueno, nosotros, para una segunda clase les voy a dar, es una información que es extraordinaria, porque ya al final Dios es el que va a juzgar toda la maldad. Eso es causado por la maldad. Pero lo que les voy a hablar un poquito es de, ¿qué es lo que tú debes hacer cuando una persona te diga eso? ¿Para qué? Para quitarle todas las armas a esa persona y se quede sin argumento de angulo. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Tiene que ver pues con lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.